Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
La importancia de la salud mental en el caso como el que estás a punto de ver es muy importante, y en todos, en México y en el mundo, hace falta mucho conocimiento de la salud mental. Ya escuchamos al director hablar de cómo los custodios tienen que prácticamente llevar a las personas privadas de la libertad cuando terminan su sentencia a sus casas, y que muchas veces la propia familia les dice, regrésenlo, yo no lo quiero, no me interesa, no quiero nada. El caso que vas a ver ahorita me desesperó profundamente, porque si bien hay un homicidio por medio, hay también la posibilidad de, con tantito conocimiento, hubiéramos podido prevenir este delito y hoy alguien no hubiera perdido la vida. Algo de lo que hablé con Richard fue, y él me decía constantemente, es que si alguien se hubiera dado cuenta que yo estaba entrando en un brote psicótico maníaco, quizá hoy mi hijo estaría vivo. Y eso es bien importante, porque muchas veces cuando hablamos de suicidio, por ejemplo, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de muchas enfermedades, podemos prevenir que no se pierdan vidas, especialmente, o atender a tiempo antes de que alguien se haga daño o haga daño a alguien más. Y eso es lo que yo me llevo de este capítulo que están a punto de ver. Quédense.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de estos episodios especiales que estamos grabando desde el penal psicosocial de Nesa Bordo, un penal con personas en capacidad de inimputabilidad.
Así es.
Hoy estamos con Richard.
Gracias, servidor.
Richard, te pediría que te presentes con nombre, sentencia, tiempo en la cárcel,
sí,
y tu diagnóstico que okay te dieron aquí.
Bueno, por principio de cuentas, pues mi nombre, Ricardo Jiménez Reyes, a la fecha tengo 44 años de edad, ingresé a los 25 años, el día 19 de diciembre del 2004, en el penal de Tlalnepantla Barrientos. Desde ahí me vio un psiquiatra, me diagnosticó con esquizofrenia esquizoafectiva. Okay. Ese es el término.
Okay. ¿Qué significa esquizoafectiva?
Francamente, le digo una cosa, de mucha gente que me acerqué más que nada a los doctores, estuve medio año hospitalizado, ahí mismo en Tlalnepantla, antes de bajar a población. Siempre pues los cuestionaba, ¿no?, respecto a eso. Pero algo que me recalcaron era que, pues bueno, la esquizofrenia puede ser un padecimiento que viene de los 25 años hacia adelante, generalmente en personas mayores, hombres o mujeres. Puede ser por un golpe o pudiera ser al nacer, desde que uno...
Pues, genético,
digamos. Exacto, sale del vientre de la madre, desde ahí puede venir el desprendimiento de una neurona y, pues bueno, lo que sigue, ¿no?
Okay.
Pero el término esquizoafectiva no, incluso ya después otros psiquiatras que me vieron no tomaron ese término. Lo decían como esquizofrenia paranoide o otro término parecido. Incluso decían que un ataque psicótico.
Okay.
¿No? Y cosa que no, ¿cómo le decirte? No estoy de acuerdo. Okay. No, porque pienso que un ataque psicótico puede ser como un ataque de ira.
Okay.
O de coraje, bueno, así yo lo entiendo, de coraje, un impulso, vaya. Pero si viene otro, pues otra depresión, otra crisis, en mi caso, hace ya 2016, hace 7 años, pues bueno, no lo veo como un ataque psicótico, no pienso que sea eso.
¿Cómo lo ves?
Pues a la fecha me siento sano.
Okay.
Hago todo lo posible por tener una rutina. No tomo medicamento, ya no dependo de tal. En su momento sí tomé y bastante, demasiado, pero me tenían como sedado. Entonces yo sentía incluso mis manos eran como rígidas y siempre arriba. Por más que quería estar bien o consciente, volví a la misma posición. Había cosas tan simples como jalar agua que no podía hacer.
De todo el medicamento que tenías.
Exacto, sí.
A ver, quiero regresarme tantito a antes de que te medicaran y estuvieras aquí adentro. ¿Tú de alguna manera viviste con esquizofrenia toda tu vida?
Pues...
¿O cuándo es que te empiezas a dar cuenta?
Cuando me doy cuenta, pues es casi cuando ingreso al penal. Okay. Cuando
en el episodio que tuviste.
Exacto. Sí,
antes, porque antes, ¿cómo fue tu desarrollo?
No. Bien. Como todos. Pienso que siendo joven o niño, pues como todos tenemos fantasías, ¿no? O no sé, que si ves al héroe en televisión o cosas así, ¿no? Pero no algo fuera de, no algo que me llevara... No. Nunca tuve una crisis como tal. No como las que viví al cometer el delito, al ingresar y años después, ¿no?
Okay.
No, nada igual.
Ahora, tú y yo ese ratito platicábamos y decíamos que afuera, tú estás aquí quizá también por ausencia de conocimiento de la propia enfermedad. Tú mismo no sabías que tenías esquizofrenia.
Exacto. Sí, claro, porque si hubiese llevado un tratamiento, pues probablemente hasta ese tratamiento o ese antecedente, pues me hubiese ayudado en mi situación legal, ¿no?
Okay.
Porque lo he visto aquí en compañeros que al ya ir a un Fray Bernardino, a un hospital, sea el que sea, al tener un antecedente tan solo de medicamento, de citas, pues lógicamente ya viene algo de que algo estaba mal, ¿no? Okay.
Este capítulo me gustaría que sea mucho de conciencia, porque no siempre tienes enfrente a una persona que está diagnosticada con esquizofrenia y que entiende desde un lugar de mucha congruencia o de mucha conciencia, más bien, no congruencia, conciencia, su propia enfermedad. Entonces me gustaría empezar por tu delito para que podamos hablar después de cómo ha sido para ti ese proceso de aceptar que tienes esta condición y que tienes que tener ciertas conductas, digamos, para poder llevar a cabo ese estilo de vida, donde no caigas en otro episodio psicótico. Cuéntame, dame contexto de dónde estabas, qué estaba pasando en tu vida, qué empezaste a notar en cambios en ti, emocionales o conductuales, antes de que te llevara a hacer lo que hiciste.
Pues bueno, por principio de cuentas, pues vino varios problemas. En esa etapa, en ese tiempo, recuerdo que anterior a esto, pues hacía algo de ejercicio. Incluso me iba al trabajo en bicicleta de montaña, bastante cansado y con buena condición. Pero dejé de hacerlo. O sea, ya no tenía una rutina de ejercicio como tal. Entonces, lógicamente, pues no sacaba mi estrés. O los problemas, ¿no? Lo que hay que dejar afuera. Entonces, pues con la pareja con la que en aquel entonces estaba, pues se vinieron problemillas con ella, en el trabajo también. Incluso hubo un compañero que desvía fondos. Entonces, cuando se da cuenta el patrón y me dice, Richard, o sea, aquí algo no cuadra. Mando a alguien a Veracruz y me da solamente 2 pólizas de gas. Y mando a este y me trae como 6 de la misma cantidad. Entonces cuando él me dice que te callas, te quedas callado. Yo siempre desde niño tengo como que la fidelidad hacia los amigos, ¿no? No me gusta hacer ni que me hagan ese tipo de tonterías, ¿no? Quedarme callado me costó mucho trabajo. Creo que desde ahí viene una pesadez fuerte para mi problema. ¿Por qué? Porque me empezó a quitar el sueño.
Te empezó a generar mucha angustia.
Exacto, completamente.
Saber de este fraude
sí,
que
sí,
le estaban
sí, tener
haciendo
a la persona enfrente y no poderle decir, carnal, ¿qué crees? Ya se dieron cuenta. Uh-huh. O sea, ya te cayeron. Y más porque pues, yo era el que ingresaba los datos de los gastos y todo ese rollo para que después los viera el contador. Uh-huh. Entonces, pues sí fue algo pesado desde ahí. Posteriormente, como te digo, los problemas con pareja, algo de escuela también, pues algo de tensión. Estaba recursando en ese entonces, no me acuerdo si estructuras 4 y 5, tuve que recursarlas. Ahí en el Politécnico chutas 3 y es recursamiento a fuerzas.
¿Qué estabas estudiando?
Ingeniería y arquitectura.
Okay.
Entonces trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Pero entonces pues viene todo la pesadez de ese problema, la depresión al tal vez con mi pareja no tenerlo o no ser, no, pues bueno, siempre estar como frustrado, ¿no? Y se empezó a generar este no dormir, el querer descansar, estar acostado, pero tu cabeza nomás estar vueltas y vueltas. Y eso se fue sumando.
Sí, una persona que tiene esquizofrenia, no dormir es lo peor que le puede pasar.
Pues sí, sí, francamente es algo, eso se me sumó como, yo lo veo, lo describo como una olla express. Pum, nadie abrió la válvula, nadie le dio el tiempo de decir quítalo del fuego, no, ahí me quedé. Y cuando las cosas salen de control, cuando yo exploto, cuando viene la crisis, ahí es mi completa regazón. Días antes había tenido, pues sí, como episodios de, también llegué a sentir esa como dicen, delirio de persecución. Entré a un centro comercial, veía al policía así como que muy directo a verme, ¿no? Sin que yo fuera a dar motivo.
Y si tú digo, ni debías y temías ahí, pensabas que el policía estaba atrás de ti.
Ajá. Casi, ¿no? Y de ahí pues se vinieron, te digo, pues los problemas, la depresión, el no dormir, el quédate callado, o sea, todo se sumó, todo. Entonces pues ya cuando pasan las cosas, es una madrugada, va a amanecer en viernes, un día antes recuerdo que tuve un día de trabajo que pues yo exageré, porque yo dije, yo quiero darle el ejemplo a mi compañero Mauricio de universidad, lo jalé a trabajar, le dije, vamos a dejar una paquetería. Todos entregamos, pero yo ya andaba mal, yo ya mi forma de ser, de sentir ya estaba fuera de, incluso en un crucero le detengo la camioneta y me dio sentimiento, me puse a llorar como un niño, así, o sea, recuerdo que mi primo y este se me quedan viendo así como de,
¿qué te pasó?
Y yo, pues mal, triste, época decembrina, diciembre precisamente, ¿no? Pues lógicamente pues veía en todos lados la lucecita, la alegría, todo el rollo, y yo estaba que me llevaba mal, ya mal, deprimido, sabiendo que las cosas no, sintiendo en parte culpa, ¿no? Y pues te digo, al día siguiente en la mañana pues ya me despierto, pero yo ya mal, no sé si fue mi pareja quien le dijo, mi esposa, a mi padre o a mi madre, que yo estaba mal, que yo no, que pues actuaba incoherentemente, ¿no? Inconscientemente mal. Y entonces pues dejan que mi papá y un vecino vayan a dejar el auto. Yo tenía que dejar a mi patrón al aeropuerto esa mañana. Okay. No lo hice. Incluso un día antes que venía manejando dejé el volante, se lo di a mi compañero. Y créeme que si no hubiese hecho eso, tal vez no estaría aquí.
¿Te estrellas?
Sí, recuerdo una subida allí en Huixquilucan, viene un tráiler hacia abajo. 5 minutos antes di el volante, frené, apagué el carro, me paré, le digo, Mauricio, conduce, no sé qué me pasa, pero no estoy bien, no estoy siguiendo una línea, ¿no? O sea, yo ya me sentía mal, ¿no? Llego al otro día, para esto, el día 14, mi hijo había nacido.
De diciembre.
Ajá, exacto, el 14, por la tarde fue martes, el lunes me quedé ahí con ella acompañándola en el hospital, al día siguiente nace por la tarde, y pues bueno, al otro día voy y recojo a mi esposa, recojo a mi hijo, vamos a casa, y pues todo bien, y pues me reporto a trabajar, ¿no? A darle, ahí es donde voy al centro comercial, ahí que por los, ya sabes, que los puros, uh-huh, que una copita para celebrar, cosillas así, ¿no? Detalles, música. Compré unos discos, unos CDs todavía. Y pues ya.
En esas épocas.
Exacto, exacto. Pero bueno, llego a casa, tengo ese jueves por la noche y ya por la mañana yo ya estaba mal. Yo creo, no alcanzo a percibir, a recordar bien esa noche, pero lo que sí estoy casi seguro es que no dormí, que no descansé, que mi cabeza siguió sobre el mismo rol, mal.
Sí, generándote más angustia.
Sí, y tal vez hasta pensando cosas o viviendo cosas que ni siquiera estaba viviendo, que ni siquiera estaba pasando. Pues sí.
Con mucha paranoia.
Sí.
¿Qué pasó con tu hijo?
Pues están en la cama, yo me levanto.
Tenía un par de días de nacido.
Sí, sí, sí. corrí a Mariana de la habitación.
Tu esposa.
Ajá, le digo, ¿sabes qué? Lárgate, recuerdo que le grito, porque la sentí como agresión hacia mí. Entonces la corro, lárgate.
¿Pero por qué? ¿Qué estabas viendo en ese momento?
O sea, en el momento que yo la corro todavía no sentía el paso, el siguiente, ¿no? Y recuerdo que veo la habitación, había cubiertas a las ventanas porque yo sentía que entraba mucho el frío. Te repito, diciembre. Uh-huh. Entonces agarro, recuerdo que había un cobertor con un caballo y me empiezo yo a ir en el viaje. Veo que las luces de mi altar igual están apagadas y en fin, todo se me...
¿Qué pensaste que estaba pasando?
Que algo malo tenía dentro, que algo malo tenía enfrente.
El bebé.
Ajá. Y lo culpo sin medir consecuencias, sin darme cuenta del error, sintiéndome tan consciente como si estuviera ahorita.
O sea, empiezas a decir, el bebé trae el diablo adentro.
Es él y tengo que acabarlo, y yo soy como un mesías o algo así, ¿no? Sintiéndome como con ese, como si tuviera ese poder o esa, sí, eso, ¿no? Ese empuje, ¿no? Tan seguro. Y ahí voy a regarla.
¿Por qué Mariana no se llevó al bebé?
Pues yo pienso que lo que le ganó fue el susto, el miedo, porque eso hubiese cambiado la historia. Se larga y se lo lleva, pues mejor, ¿no? Vámonos, y ahí te quedas, ¿no? Haz tu desmadre, tu sola última, lo cerramos, hubieran encerrado. Y ya después, pues lógicamente recapitulando y pensando, si él hubiera, pues no existe, lógico, pero ¿por qué no me encerraron? ¿Por qué no dijeron hasta que venga un médico, un doctor, el policía, que tenga que venir, ¿no? Y doy gracias a Dios que en el momento tampoco estaba mi padre. Tal vez mi padre sin miedo se hubiera acercado y yo no hubiera medido agredirlo.
Quizá también lo hubieras matado.
Pues no, ni idea, ni pensarlo. Francamente, créeme que el golpe de conciencia, cuando yo recobré la conciencia en Barrientos, cuando me di cuenta de las cosas...
¿Fue hasta el penal de Barrientos?
Sí.
O sea, mataste a tu hijo. Ajá. Y en ese
primero,
momento...
Primero voy al MP. Uh-huh. Y en el MP yo estaba en el avión. Uh-huh. Porque incluso
así
los compañeros...
Así le dicen, ¿no? El avión.
Ajá, sí. Es decir, la crisis, lo que tú me dices, uh-huh, paranoia. Uh-huh. ¿No? Entonces yo me... Pues yo sigo en mi viaje. E incluso a los que veo cercanos les veo parecidos con gente que yo conocía. Que tú eres Jesús. No, tú eres seguro, eres compañero de Mauricio. Y así a relacionarlos, porque mi todavía estaba bien viajado. No sé si me inyectaron o algo, si me sedaron. Porque recuerdo, casi estoy seguro que la ventana o la entrada del MP rompí el cristal. Incluso en la mano me quedaron las cicatrices de los vidrios, de la puerta, en el talón de los pies. Y pues me amarraron como taquito, porque cuando entro me empiezo a aventar contra las paredes. Ves, hay una división para el mijitorio, ¿no? Para la letrina. Uh-huh. Disfale, que me encarrero y que me doy un pin con todo, la cabeza. Antes no la abrí. Pero en ese momento se dan cuenta y entran y me amarran como... Sí, pues como taquito así, pum. Y ahí me dejan hasta que se me pasó mi... Pues temporalmente, porque yo seguía igual.
El brote, claro.
Sí, completamente, perdido, mal.
¿Ahí te diste cuenta lo que habías hecho?
No. O sea, yo seguía consciente de que lo que había pasado estaba bien. O sea, yo seguía en mi falsa realidad.
De que matar a tu hijo había sido necesario.
Exacto. Que había hecho lo correcto, que el mundo ya no se iba a acabar, cosas así, ¿no?
Y cuando estás en ese momento, Richard, genuinamente, o sea, para quienes nos están escuchando, genuinamente esa es tu realidad.
Sí.
O sea, no hay manera humana de tú solito hacer conciencia y decir, claramente me estoy volviendo loco, o claramente estoy perdiendo conciencia.
No.
Estás 100% ahí allá adentro. O sea, para tener la capacidad de matar a tu hijo.
Sí, incluso ahorita viene a mi mente, antes de actuar entra mi madre, cuando ve, lógicamente vio a mi pareja salir, entra, me quiere calmar, la corrí, dije vete, le dije no estoy loco, lo que ahorita tú comentaste, de que te sentías tan, me sentía consciente, me sentía, sí, que vuelvo a lo mismo, que yo estaba bien, que los que estaban mal eran mi alrededor, eso era lo que yo sentía. ¿No? Y eso era lo que, cuando fueron los agentes a cuestionarme, la policía cuando me saca a declarar. Yo seguía mal, yo seguía convincente de lo que había hecho estaba bien, pero era parte de mi, pues de mi esquizofrenia, de mi enfermedad. Yo seguía metido en el papel.
Claro, de justiciero. De que a raíz de matar a tu hijo salvaste el mundo.
Sí.
¿Cuándo es que empiezas a cobrar conciencia?
Llego a los dos días eso fue el viernes, el domingo 19 me trasladan a Tlalnepantla. Aún así yo seguía mal, porque recuerdo que en la aduana, cuando aparecí de aquí, no, pues tu traje azulito, ¿no? Pum, cámbiate, cabrón. Y no me cambié. No, pues ya te imaginas cómo me fue, ¿no? Pero no me cambié. Y yo seguía mal. Llegando a secretaría, ahí en ese penal hay una, pues hay una celda aislada, ¿no? Me meten ahí, pero yo igual seguí insultando, seguí diciendo, seguí asegurando y varias cosas, ¿no? Ya hasta que dio la noche me subieron, me llevan a área médica, me certifican y lógicamente a dormitorio. Y ahí pues el recibimiento, ¿no? Entre la carrilla, entre los extorsionadores, pues, allá en Barrientos es pan del día.
Ahí es duro.
Es pan del día, ¿no? Entonces, pues bueno, viene el que ya te conocían, que tú eres tal. Tú eres arquitecto, cabrón. ¿No? Pues no, pues aún no. ¿No? Y pues bueno.
Que tu caso estuvo en los medios y por eso ya sabía la gente.
Claro, claro. Entonces, pues ya, era fácil, ¿no? Pues tú eres tal. Vienes por esto. Y pues yo, pues en el avión, ya sentía mucha sed. Recuerdo que hasta ese momento me da un vaso de agua, un pan todo duro, arroz del rancho ya pasado como por 10 horas. Pero con el hambre, pues ahí estoy, ¿no? Desperté ya por la mañana y yo seguía tan mal que me metieron lo que se dice bañar de a micro ahí en el baño y yo seguía mal, salí al pasillo diciendo tantas tonterías. Total, recuerdo algunos ganchillos ahí. No sé en qué momento ni cómo llegué de ahí a área médica. No lo recuerdo.
¿No te acuerdas?
No, casi estoy seguro que si por ahí perdí el conocimiento, tal vez fue ahí, porque no lo... recuerdo cómo llegué, recuerdo en la noche. No recuerdo cómo llegué de dormitorio a área médica. Ya cuando despierto en la cama, mal, amarrado, atado, esposado. Mal, todavía mal en el viaje.
Okay.
Hasta días después empiezo a darme cuenta de las cosas.
¿Y cómo es que empieza a acabar esa conciencia?
Pues...
¿Ya con medicamentos?
Sí, me empiezan a medicar, a inyectar. Recuerdo que todavía me sacan, me ven los doctores, entre ellos pues como que me escuchaban, pero se veían entre ellos así como que es un caso, así, ¿no? Y yo diciéndoles mi historia, ¿no? Lo que me pasaba. Y pues se me quedan viendo así.
Sí, de este güey, ¿qué?
Y entre ellos, ¿no? Sus términos, sus, no sé, ¿no? Sí me inyectan de nuevo y voy a dar, a seguir durmiendo. Ya hasta que no sé ni en qué día desperté. Recuerdo el día que entra mi hermano, pues me despiertan por quitarme las esposas. Estaba en el aislado ya. Entra la primera visita y pues sentí tristeza, ¿no? Era mi hermano así, también con su rostro igual, así. ¿De
qué onda?
Exacto. Incluso en la detención supe que mi padre iba llegando a la casa. Yo nunca lo vi. A él no lo vi. A mi hermano sí, a mi padre no. Pero me dice mi papá, mi hermano dice, qué bueno que mi papá no vio cómo te... No, pues porque me dio una... Pues ya te imaginas, ¿no? Yo en el avión y ellos, pues de que te amarras y manos... Pues no.
¿Quién le habló a la policía?
Vecinos.
¿Vecinos?
Sí, fue vecinos. Porque ya cuando... Pues ya estaban ahí, pues Santa... Y yo seguía mal, recuerdo... Incluso le hablé a un compañero, amigo del trabajo, Omar, que estimo. ¿Por qué? No sé. O sea, yo le gritaba a Omar así como diciendo, pues este es de mi equipo, me va a ayudar, me va... Pues no, lógico que no, ¿verdad? Y pues sí, ya cuando empiezo a recobrar conciencia, a ver lo que había pasado, ya en Barrientos, en el área médica, sí me da el bajón. Incluso te soy sincero, pasé por pues una temporada de dolo, cabrona, no podía ni reír. Cara dura, como le decimos aquí. No podía reír. Y cuando lo hice, después de 5 meses, casi 6 tal vez, sentí un respiro desde adentro. Parece que me habían inyectado oxígeno.
¿Cuando te reíste por primera
vez? Sí. después de todo ese tiempo. Cuando no sé ni qué fue lo que me causó gracia, no lo recuerdo, no lo sé. Lo que sí sé es que sentí un respiro desde aquí hasta adentro.
Sí, porque una cosa es manejo de culpa y otra cosa es manejo de culpa de haber matado a tu propio hijo. No, eso es una cosa completamente.
Y yo, créeme, me daba de tupes. Pues nunca pensé en el suicidio. Mi padre, mi madre, en ese entonces todavía tenía mamá, mis hermanos, pues me explicaban y me decían y le daban vueltas y me volvían a explicar y es una enfermedad, tú entraste en un rollo de crisis, en esto, y, o sea, el psiquiatra que en aquel entonces estaba ahí, Salvador Herrera, pues me atendió, me dio toda, cada vez que llegaba, Richard, ven para acá, o sea, me jalaba y otra vez a platicar, y ahora qué sientes, ahora cómo estás, ahora, siempre a la vista, siempre así a su vista. Aunque, como te digo, pues en esa... No... Cuando me miré al espejo... las manos... No es algo fácil. La conciencia.
¿Por qué las manos?
¿Sabes que actuaste mal? ¿Sabes que el impulso te llevó y actuaste con... Agarraste, tomaste... ¿No? La mancha, más que nada, la sangre. Dices, no, o sea, no.
Sí, es algo demasiado
y no fue,
brutal
no.
Para siquiera sí, concientizar.
No. Como te digo, yo pienso que si en el momento, de un momento a otro hubiese tenido la conciencia clara y alguien me hubiera dicho, mira, aquí está, le jalo, lo hago. No lo pienso dos veces. No hubiera tenido la capacidad de decidir, de decir, puedo, no. No. Y créeme, muchos fines de semana llorando con mi familia, con mi madre, con mis hermanas, con mi hermano, con papá. No podía, no soportaba, no aguantaba.
¿Cómo accionó Mariana?
Ella nunca fue. Tuve una llamada con ella al poco tiempo, no recordaba ni los números. Cuando lo recuerdo y le marco, pues las cosas no fueron duras. Digamos que se portó ahí como que, pero ya después, en un segundo intento, ¿por qué? Por ver parejas en el patio, por ver gente con amor, dices, ¿dónde está lo que yo pensé que era para siempre, no? Y me atrevo a marcar. Una enfermera, no faltó quien de buen corazón, me dijo, pues, desengáñate, cabrón. Ya igual. No, pues ahí sí, ahí fue el parteaguas. Ya fue, ya fueron palabras duras, ¿no? Ya fue, tú eres el, habla el asesino, habla esto y
lo puedes entender, ¿no?
Uh-huh, claro, en el momento pues tal vez pues querías la comprensión, ¿no? Pero no era así, ¿no? Por más que le decía, así como, pero mira, es que pasó por esto, es que estoy enfermo, de... No, tú eres el culpable. Y luego para colmo fallece su mamá, mi suegra, al mes de estar yo internado. Uy. Algo que también...
Se le juntó...
Mis papás no me habían dicho. Nadie me había dicho. Yo no sabía. Entonces, imagínate... ¿Cómo me contestó? Pues el corazón, yo pues todavía lo tenía pedazos, ¿no?
¿Cuánto te falta para salir de la cárcel?
Pues no lo sé. Espero que pronto. Desde el año pasado... Casi me dibujaban la salida. Me dieron alas. Me dijeron, Richard, estás en el... Esto, estás en... Vas a entrar dentro del paquete que ve el juez. Y curiosamente, dentro de todos esos, el único que dio eres tú. Sigo esperando, no me hice.
Esperando a ver qué.
Ajá, no me hice lo que dicen o lo que decimos colegialmente aquí en la cárcel, chaquetas mentales. No.
¿Estás como inimputable?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí.
sentencia? Bueno, ¿qué medida se me había
tenido? 47-6. 47 años, 7 meses.
Es mucho tiempo,
¿no? Demasiado. Incluso ya compañeros que tenían menos cantidad de tiempo, ya se fueron. Un compañero, Felipe, se fue cuando... El año que empezó lo de la pandemia, el 2000, él se fue con... De 44, creo, se fue con 14 años. Okay. No llegó ni a 15. Y cuando a mí me platicaron lo que era mi situación, dije, pues, caray, qué bueno, ojalá y sea así. Claro. Me sentí vivo de nuevo.
¿Cómo fue llevar un juicio como inimputable?
En un principio, pues me bajaban a las audiencias. Yo bajaba con miedo. bajaba toda con la culpa, bajaba con el dolor, con muchas cosas, ¿no? Y con un lugar que lógicamente yo no conocía. Siempre allá afuera pensé en visitar todo menos
la cárcel.
Pues menos la cárcel, ¿no? Y bajaba, estaba en... Solamente fue medio año. Recuerdo que cuando bajé a dormitorio, nada más bajé una vez, me dieron la inimputabilidad y a partir de ahí se presentan papá y mi hermano.
Okay.
Ellos dos. Yo soy el mayor de cuatro. Entonces se presentan ellos dos a las audiencias. Y pues todos me pintaban que todo iba bien. Incluso alguna vez la que estaba en del MP, en Ventanilla, todavía no empezaba la audiencia, ni llegaban los licenciados, pero ella me habló. Me dice, ¿usted es tal? Pues, lógicamente sabía de la situación. Me empieza a preguntar, me empieza a cuestionar. Y me dice, te vas a ir pronto. Sí, vas a estar un rato. Dice, pues hay delito, no hay más. No va a ser de que te vayas de un día a otro. Pero te vas a ir pronto. Y pues bueno, cuando eso me dijo, pues... Sí pensaba en eso, no en los 12 como tales, ¿no? Y en que pudiera haber una preliberación o algo así, ¿no? Pero pues no. No me cambian de juez a la hora de sentenciar.
Si no te hubieran dado 12 años, como lo marca la ley.
Exacto, exacto. Y pues ya tendría más de 6 años en la calle, ¿no? Pero pues no fue así. No fue así, tenía hasta coraje con los abogados.
Pero en tu expediente sí dice que eres inimputable.
Sí, sí. Sí, incluso allá en Almoloya, cuando se dan cuenta, es porque yo ya manejaba una tienda. Estaba de encargado de una tienda. Ya me había casado.
¿En la casa? Ya,
sí.
¿Con una mujer en la
Sí,
casa?
Claro. Ya venía un baby. Pues yo entré en crisis, ese fue mi problema. Al entrar en crisis, valió un...
Tuviste otro
exacto, episodio. Exacto, fue el último y pues gracias a Dios. O sea, fue el lapso más largo de que te digo que del 2006 al 2016, cuando yo pensé que ya las cosas estaban
mejor. Y ahí es cuando te traen para acá.
Exacto.
Y ya
exacto.
No vuelves a ver a tu esposa.
No.
Ni a tu hija, no la conoces.
No.
¿Qué edad tiene tu hija?
Va a cumplir 6 años.
¿Tienes una foto de ella nada más?
Nada más. El 30 de septiembre cumple 6 años. Y pues para mí es motivación. ¿Por qué? Porque quiero verla, quiero estar con ella, quiero poder ser el padre que tal vez gente que no conoce pudo juzgar. Porque si es eso es lo cool de la gente que te quiere o que según te aprecia, viene un problema de este tamaño
y se abre.
Y sí, es tú eres, es esto. Es la mierda, es el ojete, es esto, eso. Y la espalda completa, lo vi con familiares a la hora de marcar. ¿Y qué onda? ¿Cómo? Así como de, pues, ¿y qué quieres, no? O sea, ¿para qué hablas?
Sí, la gente no entiende.
Mi propio patrón, Fernando, ya la fecha, él falleció, noviembre de 2016. Pero Fer, para mí igual fue algo, fue un impulso, me enseñó bastante, me abrió los horizontes. Él me impulsó a estudiar. Yo ya había, la prepa ya la había terminado desde antes, desde el, no recuerdo si fue el 97, 98, ya la prepa ya la había dejado, ya la había terminado. Fue hasta el 2000 cuando hice los exámenes y me quedo. No lo creía. O sea, había dejado años sin estudiar y hacer el de la, y pedir ingeniería y arquitectura saturada. Y me mandan para allá como primer, como, y fue mi última opción. Yo pensando en informática y en otra cuestión de computación, pensando que iba a ser un poco más fácil. Y no, me mandaron a ingeniería.
Y, tocó.
Y te digo, para mí Fer era, pues sí, lo veía casi como un carnal. Y cuando tuve esa llamada igual, fue de...
Fue y la gente no lo puede entender.
Fue de
es más duro el dolor del pensar que un bebé perdió la vida que otra cosa, ¿no?
Sí, no. Es la regla con la que te miden, punto, no hay otra. No hay más.
No hay cultura de la salud mental en este país.
Sí, nada de mirar atrás y decir, pues es que yo conocí al Richard, al buena onda, al chambeador, al que se levantaba temprano, al que le chingaba, al que me hacía las cosas bien. No, eso no lo vio. No, yo veo al...
asesino.
Sí, así. Veo a este. Así.
Richard, gracias por platicar con nosotros.
No,
gracias
al contrario.
Gracias por compartir tu historia.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Gracias.